Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, estamos ya en Parafarseando como todos los martes en punto de las 7 de la tarde y les saludamos Rebeca Santiago y Brenda Zazueta, que es nuestra invitada de hoy. Brenda, bienvenida al programa.
Muchísimas gracias. Hola, buenas noches.
Estábamos aquí escuchando este performance que, bueno, se ha vuelto viral en los últimos días, un performance que se hace público en Chile el 25 de noviembre con los festejos, con las conmemoraciones que hay sobre la violencia, sobre el Día de los Derechos de la Mujer, todo esto, de un colectivo que se llama Las Tesis, o Las Tesis, no sé. Y bueno, lo corean alrededor del mundo miles y miles de mujeres en América, en Europa, ahora está en India, en África, en todos lados.
Sí, es un grito contra el patriarcado de lo que nos han impuesto la sociedad y el...
Tantos años, ¿no? Pero fíjate, uno hasta ¿cómo se dice? Trastabillea cuando hablas de feminismo, porque parece que el tema se vuelve no solamente espinoso, sino uno teme a veces caer en errores o decir, bueno, ¿qué es el feminismo? Hay quien nos llaman a las que somos feministas abiertamente feminazis, ¿no? Ese tema que aparte es, bueno, intenta ser ofensivo para la mujer que está buscando su derecho, su derecho a en este caso a la vida, ¿no?
No, y a ser reconocida como, y todo, porque igualdad en el trabajo, ¿no? En las decisiones. Yo creo que son tres puntos los que toca el feminista. Es el derecho a tu cuerpo, o sea, que tengas tú la decisión de tomar el control de tu cuerpo, no solamente de dar vida, sino sexual. A decir, gozar la sexualidad como tal. La segunda es laboral, es el hecho de encontrar una igualdad en el trabajo y en las circunstancias, o sea, que te traten pues por tu capacidad, por tus méritos, por tu, y no por tu, por tu género, ¿no? Uh-huh. Y la tercera yo creo que es básicamente pues también que no te ubiquen dentro de un parámetro, de decir, o sea, te quedas en casa y tu labor es esta, de cuidar hijos, o ya me estaría metiendo en el uno y en el dos.
No, bueno, lo que pasa es que el feminismo lo que busca es visibilizar a la mujer y visibilizar todas las facetas de la mujer, porque lo que hace el patriarcado o el sistema patriarcal es la creación de estos estereotipos donde uno tiene que ser de determinada manera, pero de otra no. Porque si no eres una transgresora o una, ¿no?, bruja.
O pensar también, ¿no?, que son tanto en lo público como en lo privado. O sea, hay esta dicotomía, pero, o sea, son dos cosas que se complementan en sí, ¿no? Claro. O sea, lo público puede ser la economía, lo político.
Sí, pero acuérdate que la mujer,
lo es cultural.
Lo público para la mujer tradicionalmente estaba vedado.
Bueno, ya ves ahora.
Era privada, era casi una posición privada, por eso tenía que estar en la casa. La pública era la prostituta. Era la única, era la mujer pública. Ahora no, ahora las cosas cambian, pero con estos cambios, pues también se rompen esquemas que tienen muchos años y que son difíciles de entender. Por eso es que hablar de feminismo en estos tiempos, pues es tan malentendido. Yo de verdad tengo amigos, conocidos, que odian, así parece que odiaran a las feministas. Y yo creo que se debe mucho a una mala información en cuanto al término, en cuanto a la historia de la lucha de las mujeres por sus derechos. Por eso, hoy lo vamos a abordar no desde la teoría, sino desde algo que nos es mucho más familiar, como son las películas.
Y las series.
Las series y los libros también.
Sí, porque ellos lo que te dan es, te expresan las demandas que pide las mujeres, ¿no? O sea, son, pone sobre la mesa las reivindicaciones concretas de lo que realmente se está pidiendo en estas movilizaciones. O sea, ¿qué es? Pues es el derecho al aborto, la paridad de género, ¿no?
Y tiene que ver lo que decías, también muy malentendido el tema, ¿no? Acerca de el cuerpo es mío, tomar las decisiones sobre tu propio cuerpo, un cuerpo que puede sentir placer, que no solamente es un cuerpo para engendrar,
sí, ¿no?
Y que es tuyo y que tú puedes tomar las decisiones sobre tu cuerpo, pero que tradicionalmente, digamos, ¿no?, a lo largo de la historia no ha sido así.
Y que el hombre y la mujer tienen este componente de poder ambos, no nomás es de uno. Pero lo veías también en la ley, por ejemplo, en el código de 1867 decía que el hombre era el único que tomaba las decisiones sobre la mujer. O sea, la mujer dependía económica, social, pública del hombre.
O sea, ¿te acuerdas en Como agua para chocolate, cuando va a hacer el amor con su esposa, ¿no? Con esa sabanita con hoyo que tenían, ¿cómo dice? No es por, que decían una recitación, o sea, que no era por calentura ni por lujuria, sino para concebir. Pero tenía un dicho así como, lo voy a buscar ahorita. Pero eso lo recitaban antes de tener relaciones, porque la mujer era para engendrar, era un vientre, como en el caso de, a lo mejor podemos empezar con esta serie, aclamadísimo libro,
sí,
también. Diario de una criada.
The Handmaid's Tale.
Handmaid's Tale, que habla de eso, de las mujeres que se vuelven a convertir únicamente en vientres.
Y son un bien, o sea, es un bien mueble, se van y te las pasas de un general a otro, de un político a otro. Uh-huh. O sea, si ya engendraste, sirves para engendrar, entonces vas pasando. Sí, y el libro es
maravilloso, es una distopía que la verdad te enchina la piel.
Bueno, yo primero vi la serie,
¿ah, sí?
Y cuando terminó me fui a buscar el libro, porque dije, no me puedo dejar así, y ahí voy. Pues fui, lo busqué, me lo eché. De verdad, el público, le platico que me lo eché el libro completo, yo creo que en 2 días, para ver qué continuaba. No, pues termina exactamente igual como termina la primera parte de la serie. Yo, no, o sea, Dios, que me lo eché. No, la verdad no, porque sí hay unas variantes ahí bastante. Aquí, por ejemplo, en la serie le dan mucho poder a la esposa del general principal o del...
¿Y en el libro no?
No, en el libro es una educadora religiosa. Entonces, pero en la serie el poder y el control y el pensamiento intelectual de todo el sistema es de ella, es de la señora. O sea, es una abogada muy inteligente, poderosa, y creas este sistema político porque se están dejando de haber bebés. Entonces, en Estados Unidos como que hay algo sucede que no pueden tener bebés más que ciertas mujeres. Entonces el control de todo lo lleva ella, pero lo ejecuta el esposo. En realidad el esposo no sería nada si no es ella, ¿ya ves?
Eso es en la serie.
Eso es en la serie. Y en el libro no.
El libro habla de una distopía, o sea, es un futuro que no es esperanzador, digamos, un futuro que es bastante retrógrada, donde la mujer pierde completamente sus derechos y se convierte en un objeto para reproducir. Pero no estamos hablando del tiempo pasado, sino esto sucede en el futuro.
Sí.
Y cuando uno se pone a analizar lo que está sucediendo en el mundo con todas estas ultraderechas en el poder, ¿no? Estos gobiernos tan conservadores o tan fanáticos, tan extremistas, pues eso es lo que está retratando esta serie. El decir de alguna manera que en lugar de evolucionar, estamos involucionando y vamos a regresar a un estado donde las mujeres volvamos atrás y todos los derechos que hemos tenido los perdamos.
Lo que pasa es que yo creo que lo que están solicitando son que las demandas sean incorporadas básicamente en las agendas del poder. O sea, lo que quieren es que estos gobiernos que son conservadores integren a las demandas, o sea, los derechos de las mujeres. Y que incluyan o incorporen en la agenda pública, pues, o como tema principal, que es un derecho inherente. O sea, es un derecho que no me lo está... Es que dices, bueno, la Constitución te otorga ese derecho, te lo reconoce. Entonces dices, ni me lo está reconociendo y no me lo estás otorgando porque yo soy mujer, nazco con ese derecho, no me lo puedes dar. ¿Sí?
Sí, claro. No es algo que, no es un favor que me estés haciendo, ¿no? Es mi derecho.
O como ahora con la Suprema Corte, ya vimos que tenemos otra ministra. Ya son 3 mujeres. Entre 8 hombres.
Bueno, pero...
Y la terna era de mujeres, las 3. Entonces ya ves como que hay avances.
Sí, hay avances por un lado y retrocesos
pero
por el otro.
Despacitos.
Oye, ¿y qué otra serie tienes ahí para ayudarnos a comprender todo esto?
En Netflix hay
Alias Grace, me decías también. Es de la misma autora.
Pero ¿no? Ya tiene como 2 años ahí. Con razón, oía medio raro. No se le platico que traía puesto los audífonos y yo decía, ¿por qué oigo tan raro? Ok, ya.
Ay, es así con eco.
Sí, yo decía.
Ay, Brenda.
Y luego me decía, ¿por qué no oye igual Rebeca o qué? Perdón. Alias Grace. Alias Grace es igual, es de la misma autora de la Cuentos para la Criada. Está en Netflix y es una serie corta, o sea, ni siquiera es así. Es como del siglo XVI, siglo XVII, y es una criada, pero una criada que toma el control y es una criada malévola. Entonces, que ejerce sus derechos ahí bien y la serie es muy buena, muy buena. Pero a mí, una serie que me encantó y está en Prime, Amazon Video, Mrs. Maisel. Es una mujer de 1950, ama de casa total, feliz con su vida, con su matrimonio, con sus 2 hijos, hasta que el marido le dice, hasta que llega. O sea, ya no puedo, es judía, entonces te da todavía más risa. Te da más risa porque como que combina todo lo de lo el judío. Por ejemplo, la otra estaba leyendo que lo sexual, era como darle placer a la mujer, o sea, exalta esa parte de... Y él aquí, el marido, le dice, no, hasta aquí llegamos. Entonces ella, para ganar dinero, se va y pone un show de cuenta chistes, pero parada.
Ah, de stand-up.
Stand-up. Ajá. Y la verdad es la mujer más graciosa del universo, porque es una mujer que en 1950, contra todo pronóstico, va a los bares en la noche y empieza a hablar de su situación como mujer, como judía, y llega a medianoche a su casa y su papá pues se tuvo que regresar a casa de sus padres y pues, ¿qué andas haciendo? Al menos consigues novio o algo. No, pues ella se está ganando la vida de... Y aparte su papá es universitario, su mamá es una mujer fin, es un estrato social económico alto, ¿no? Y es muy gracioso, muy feminista, porque defiende sus derechos, habla de la sexualidad en 1900, claro que la detienen como 40 veces porque llega la policía por ella, va y la detiene, pero la serie es muy buena. Muy buena, graciosa, simpática y sobre todo visualmente.
¿Cómo se llama, Brenda, otra vez?
Mrs. Maisel.
Ok, pues esa la vamos a ver, pero vamos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Escuchamos a Aretha Franklin con Respect, uno de esos, podemos decir, como himnos feministas, estas canciones que hablan precisamente de eso, de lo que estábamos hablando el día de hoy, ¿no? Este respeto que merecemos todas, en tiempos sobre todo como los de ahora, tan convulsos y tan violentos para las mujeres, que eso es un tema que, bueno, no acaba uno de entender.
Bueno,
cómo, ¿por qué?
Hay en Netflix hay una serie, es una serie que se llama Delhi... Ahorita te la encuentro.
Lo está buscando en la computadora.
Delhi Criminal. Ajá. Y no sé si te acuerdas que hace unos años hubo una violación de una pareja. Uh-huh. Bueno, se suben al camión, tres mujeres, una pareja, y el camión se desvía de la ruta. A ella la violan tremendamente, con un tubo. Al novio le pegan, lo maltratan, pero a ella se ensañan con ella. Y quien lleva el caso es una mujer. Entonces, todo la India estaba básicamente volcada, es más, todo el mundo estaba volcado en la resolución de este caso, que y la presión que cae sobre la investigadora del caso. Es mujer y cómo la autoridad trata el para resolver en sí la situación de tanto la mujer que al pues platico al final, pero de todas maneras lo puedo ver en el periódico. muere.
Spoiler.
Muere y él se salva. Entonces todavía hay como que hay un quebranto entre por qué él sí y él no. Y viene toda una discusión muy feminista al respecto. La serie es muy, muy buena. Muy, muy buena y es corta. O sea, no son de esas series largas. Al igual hubo un caso aquí en México. Ella sale de trabajar a las 10 de la noche por las afueras de la Ciudad de México, agarra el camión y la violan. Entonces, cuando va a presentarse al MP, el MP le dice, pues también es la forma de vestir, ¿no? Entonces, estamos hablando de hace 4 años atrás. Y ahora oyes el cántico de las tesis.
Claro.
Y dices, pues, ¿qué tiene que ver con el que me vista así? O sea, si es mi forma de vestir.
Claro.
No estoy provocando, no me he visto para provocarte, me he visto porque me gusta.
Claro.
Y tal vez, Brenda, de las series más o de las películas, porque uno, bueno, puede pensar, cuando estábamos preparando el programa, pensaba yo, ¿cuáles son las películas feministas que he visto? Y empiezas a hacer memoria, ¿no? Y bueno, Thelma y Louise.
El color púrpura.
El color púrpura.
Yo vi una india que
Tomates
se llama...
verdes fritos.
Ah, esa me encantó.
¿Cuál otra viste tú?
Una de la India. O es que a mí me agarra por temporadas. Sí, veo cine hindú. Y el cine hindú se llama Parchet. Que es básicamente en un pueblo allá de la India. Todas las costumbres machistas y las mujeres se rebelan. Se rebelan con los hombres. Se oponen a las tradiciones ancestrales que las están esclavizando. Alentadas por la amistad entre ellas, deciden unirse básicamente y ponen en control al hombre. Entonces el hombre empieza a ceder bajo la petición de ellas. Y una de las peticiones es, no van a tener sexo con el hombre hasta que no cambie decisión. La película es simpática, es comedia, pero es comedia dramatizada. O sea, es muy, muy buena la película. De hecho, está entre una de las... dentro de las 10 mejores del cine feminista, a pesar de... Y no sé si tú viste una hace muchísimo tiempo que se llamaba ¿A dónde partimos o a dónde vamos? Que es una población y en esta población tienen que enterrar a sus hombres y de un lado son musulmanes y del otro lado son cristianos. Entonces, se empiezan a pelear en el mismo pueblo entre cristianos y musulmanes y las mujeres son las que llevan el control. La película creo que es palestina. Y es vino hace 4 años también. Y es cine donde te habla cómo la mujer puede, de una manera u otra, pues... arreglar las diferencias entre los hombres, o sea, como...
Que pareciera que entre ellos son irreconciliables.
Sí, pues, pero, o sea, o el mismo hombre que dices, son diferencias ideológicas o religiosas.
Sí, sí, sí.
Y ellas también las tienen, pero prefieren vivir en armonía y llegan a un acuerdo entre ellas para tratar de solucionar o darle la solución al pueblo y evitar, porque la película empieza con un entierro. De un lado un hombre... musulmán y del otro lado un hombre cristiano. O sea, asumes que se pelearon los dos y se mataron. Entonces, para evitar más muertes, la película te va llevando a una solución de un conflicto religioso histórico a una solución pacifista del lado de la mujer.
¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que a veces, como vivimos en este lugar, en este tiempo, nos olvidamos de la lucha que ha tenido que pasar. No, se nos van los registros históricos de todo lo que pasa, ¿no? Me platicabas acerca de esto que hiciste en la escuela con Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Y como no tenemos esos datos históricos de lo que pasó, nuestra madre, nuestras abuelas, cómo la mujer fue recuperando el derecho al voto, la entrada a la universidad, el derecho a educación, todo esto que ahorita lo damos por sentado, o sea, decimos, ah, bueno, a lo mejor así fue siempre, pero la realidad no, es que no.
Mi suegra muere de 83 años hace 6 años y se graduó de química bióloga y eran dos mujeres en la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea, dices tú, ¿cómo?
Sí. Y esto de las películas, las series, los libros, la literatura, la poesía, el arte en general, lo que hace es dar cuenta de estos registros históricos, pero de una manera pues más accesible para todos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, Tomates Verdes Fritos, una película también ya vieja, pero muy buena, si usted no la ha visto.
Es hermosa,
es recomendable,
¿eh?
Porque habla de este sur de los Estados Unidos que también es así, ¿no? Racista, machista, me imagino que hasta ahorita, hasta el día de hoy, no lo sé. Pero da cuenta de esta historia y de esta historia de estas mujeres que sufren violencia, una de ellas, en manos de su marido, y toda la historia, todo lo que hacen para salir, ¿no? La amistad entre mujeres, el apoyo de las mujeres, cómo van sorteando toda esta serie de contratiempos y dan cuenta de esta vida, uno la ve y se identifica.
Sí, es que a veces dices, ¿no? Pues ve la violencia y dices, no puede ser tanta, pero si abres el periódico la semana pasada, no sé si viste el movimiento que generó la señora Abril, que la mata que la matan en la Ciudad de México, pero...
A batazo limpio, ¿no? O sea, o ya la había atacado con el bat y no se murió, sí. Y después, o sea, dices, estas historias no pueden ser reales.
Y violencia no nomás es hacia ella, sino que también se da enfrente a los hijos. O sea, como que estamos acostumbrándonos a la violencia o la estamos,
Sí, la vemos, pareciera que fuera invisible, ¿no? No la vemos. O la vemos como algo natural. Y eso es todo, sería peor, ¿no?
Y yo creo que el cine es lo que trata de retratar, o sea, de decir... Oye, no es normal esto. Por ejemplo, una de las películas que a mí me encantó y que la gente, a todo el mundo que mandé a ver, se me quedaron, casi me avientan con el teléfono. The Witch, la bruja, ganó un montón de premios en el 2015, yo creo. Y habla sobre Tool. Cuando oyes The Witch, ¿te acuerdas de aquel movimiento de Massachusetts donde brujas, donde las mujeres eran...?
Que también hubo una película muy vieja con Cher, ¿te acuerdas de ese?
¿Eran tres, no?
Sí, eran tres, sí.
Pues The Witch, no sé si te acuerdas, ¿no? Que el movimiento aquel era básicamente... linchaban a las mujeres pues por cualquier acusación. Y en este lo que plantea es al revés, ¿no? O sea, es un movimiento basado, bueno, es una familia que la expulsan, puritanas. Lo único que le piden al señor es pedir perdón, el señor se opone a pedirlo, y ahí viene el desastre, ¿no? Está basado no en la bruja en sí, sino básicamente en el mito. Entonces es lo que trae a colación el hecho, o sea... No es una bruja, no es una mujer, sino es un mito, una figura que está ahí y que la idealizan como mujer. O sea, ¿no se te hace como ridículo que idealicen a la brujería como mujer y la mala como mujer y linchan a todas las mujeres en el siglo XVI por una simple acusación o por ser mujeres? Entonces, viene hablando, es esta película que lo que te hace es decir o está en contra de este movimiento de acusación femenino, ¿no? O sea, que no es...
Es que, Brenda, ahí ya nos vamos a meter en Honduras, porque la bruja es un arquetipo que es muy fuerte. Entonces, ahí lo que vas a hacer es esta adoración de la que tú hablas o esta... Sí, esta empatía que hay contra ese arquetipo de parte de un sector es precisamente para poder maltratar, para poder matar, para poder eliminar a diferentes mujeres. Hay una escritora italiana buenísima que se llama Silvia Federici, tiene un libro que se llama Calibani y la bruja, y explora finalmente estos arquetipos. Ella habla, por ejemplo, mucho de la prohibición o de la imposibilidad, casi prohibición, que tienen las mujeres para adquirir tierra, por ejemplo, y propiedades, que también es un tema nuevo, porque antes la mujer no tenía propiedades, ni tenía riqueza, ni podía tener nada de bienes materiales.
De hecho, de los derechos antiguos, de los mejores así que tenían derechos, el mexica,
Sí.
Pero Roma, ni Grecia. De hecho, por eso se crea la adopción, se crea el matrimonio, se crea la sucesión.
Claro, y por eso la viuda...
Para que sea masculina.
La última, ¿no? Socialmente, pues la viuda era la pobre, pobre, era marginada. Pero bueno, nos vamos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Nos hace de brújula, se lúcida, lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
oír a Ana Tijoux y a Jorge Drexler con este Alzar la Voz, porque esa es otra consigna de este movimiento feminista, ¿no? No volverse a quedar calladas, nunca más. Hay que alzar la voz, hay que decir lo que se tiene que decir.
Pues, pues eso.
Acuérdate que calladita te veías más bonita, te veías, ya no.
No, pero por eso digo, tanto cambio social y que te quedes callado, mejor ni hablo porque hay veces que que hay, no, en el trabajo también hay veces que aceptas cosas que no puedes estar de acuerdo y no significa que haya un maltrato. ¿Sabes que estaba viendo que sí hay, es un maltrato, se considera un maltrato económico si no te pagan igual que el que un compañero? Entonces que puedes reclamar como que hay este...
Pero a ver, estábamos haciendo historia. ¿Hace cuánto puedes tener propiedades? ¿Hace cuánto puedes tener una cuenta en el banco? ¿Hace cuánto puedes manejar dinero? ¿No? Yo me acuerdo, fíjate, ya voy a hacer una confesión que no debería de hacer, pero me acuerdo que cuando me casé, mi primer matrimonio, la primera vez que le dije yo a mi marido, bueno, dame para ir al súper, no, vamos al súper. Claro, estoy hablando de 1990, no estoy hablando de la prehistoria. O sea, que una mujer administrara el dinero, no, o te daban, a ver, ahí te va para el súper y tú tenías que guardar y no sé qué.
Pero yo todavía pero no tengo amigas que no administrar. Piden permiso,
¿eh? Ah, pues a eso me refiero. O sea, una mujer no tenía capacidad de administrar el dinero, la riqueza, el patrimonio, la cuenta bancaria, ¿no?
Sí, voy a pedir permiso yo. ¿Cómo?
¿De qué?
¿Todavía existe eso? ¿A quién le vas a pedir permiso?
Sí. Sí,
no,
claro.
Imagínate, no pedí permiso.
No, hombre. Brenda pide perdón.
Hombre, autoviuda me hago.
No, pero bueno, sí han cambiado.
Va a desaparecer, me han echado
en un lapso muy corto de tiempo las cosas han cambiado. O van cambiando.
Pues sí, porque hay más apertura. Claro. Tanto de comunicación, de ahora con el teléfono, el Twitter. No, todo el mundo está informado. La televisión, ves más mujeres... Es llevando un noticiero, más políticas, mujeres, en la radio. Sí, ya están ocupando puestos que antes nomás eran como definidos para el hombre.
Uh-huh. Y ya. Tú hablabas de esa igualdad en cuanto a los sueldos y salarios. Bueno, pues si antes...
Se considera violencia. Claro. Una violencia económica que no te paguen igual que a un compañero de trabajo. O sea, uh-huh. No nomás es violencia física y en la familia, sino que en el trabajo también se denomina violencia económica y puedes denunciar por violencia económica por no pagarte.
Si tus capacidades son iguales y desempeñas el trabajo de igual de bien que el otro, pues no tienen por qué pagarte menos, ¿no?
Que te dicen no. ¿Eh? Sí, claro.
Claro.
Pero pues son pequeñas batallas, a lo mejor que pues las tienes que ir superando, o sea, no, pues Y te digo, ya hay más mujeres que te dicen, no quiero tener familia, no me quiero casar.
Bueno, eso de no tener hijos es todo un tema también, ¿no?
Sí, se te está yendo el tiempo.
Sí, sí. Pero volvemos a lo mismo. Tú decides sobre tu cuerpo. Si no quieres tener hijos, no quieres tener hijos. Y no te define únicamente la maternidad.
Solo no
como
van a
mujer.
Tener, no, no te van a tener para cuidarte. Como si dijo te fuera a cuidar, ¿no? Digo, pues, es su vida, ¿no? Ni modo que tengas un hijo para que te cuide, pues, ¿no? Pero así estaba leyendo ayer que en las mujeres, como tienen, es más propensa a tener a ser más longevas, mueren pobres. ¿Por qué? Porque reciben salarios mínimos o salarios menores que los del hombre, duran más, pues, cotizan menos en el seguro social. Es que también es una de las batallas que hay que...
Legales.
Que hay que enfocarse, claro. ¿No? De hecho, salió ayer en el periódico y decía eso. La tendencia es que la mujer muera vieja y pobre.
Pues hay que ver qué se hace para empezar a revertir eso, ¿no? Porque vamos para allá que volamos. Digo, a lo viejo. Espero que a lo pobre no, ¿verdad? Pero no.
Yo espero no llegar a vieja, ¿eh?
¿No esperas?
No.
Ay, Brenda.
¿De tú vas a morir? No.
Por eso, pero pues...
Gente, ay, que te vas a acordar joven. De... Ah, es que pues, antes de morirme a los 70... No, pues, da igual.
Pues sí. Bueno, ¿y otras películas estábamos viendo o series? Ah, bueno, a mí me gustó una. Yo te voy a compartir una que me gustó mucho. De esas veces que estaba yo en la noche y no me esperaba, cuando todavía no había streaming, que a lo más que llegábamos era a la televisión por cable, ¿no? Estas, pues, televisiones por cable, de paga. Y entonces a veces, pues, te ponían una película y tú no sabías ni qué. Y, no, y agarré una muy buena. La agarré desde el principio, pero era Revolutionary Road. Y la verdad es una película que me encantó. Está en Netflix, bueno, lo estabas viendo, sí, ¿no? Entonces se la recomendamos. Whistler
es fabulosa y sale el
Leonardo DiCaprio.
Cuando estaba bien.
Sí, y es la historia de una pareja que es interesante porque es este sueño americano. Estos suburbios de Estados Unidos, cuando apenas...
En 1950,
más o menos, cuando todo este sueño de bienestar y las familias y los hijos y todo este futuro dorado, ¿no? Estos golden boys. Y de pronto la mujer, pues, que ahora sí que no se halla en esa realidad, simplemente no puede.
Su mediocre vida cotidiana.
No puede con eso, ¿no? No puede. Y entonces empieza a dar cuenta de lo que siente, de lo que vive, de sus conflictos como ama de casa, encasillada en ese papel, en ese lugar, y qué es lo que hace para salir. Entonces es una película que, aparte a las que ya tenemos cierta edad, te va revelando mucho porque es algo que es conocido para ti. Entonces es cuando haces clic, cuando dices, ah, bueno, esto yo lo viví, o esto se parece a cuando yo era niña, o a lo mejor esto lo vivió mi madre o mi abuela. Y es importante, como te vengo diciendo tú a lo largo del programa, entender todas estas claves históricas para comprender por qué estamos aquí y qué es lo que ha pasado para que nosotros podamos estar aquí, por ejemplo, frente a este micrófono.
Bueno, ella tiene también una serie, la Kate Winslet, que se llama Mildred Pierce. Uh-huh. Y es una miniserie también de 1950 y es lo mismo. Es una mujer, bueno, hacía pasteles. El esposo era riquísimo y viene la Gran Depresión, 1929. Se quedan pobres, no tenía ni un bien ella, él la deja y es como sale adelante. La serie es muy, muy buena porque también es una mujer que lucha para tratar de salir adelante con sus dos hijas, cómo toma decisiones y todo.
Bueno, Jorge, nos vamos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Dejar de pasar el programa sin acordarnos de esta cantante de Roxette que muere el día de hoy a los 61 años, Marie Fredriksson, que es, bueno, nosotros, yo crecí con Roxette, no sé tú.
No.
¿No? Ay, Brenda, no puede ser. 61 años. Yo, bueno, a la vez que tú haces ser más joven, ¿no? Pero
aunque no se te note.
No, yo no dije eso. Dije, tú haces ser más joven y por eso no recuerdas a Roxette. Pero, pues, bueno, este disco, esta canción, todo ese disco que saca Roxette en esos, no sé, en los 80s, o qué dice ahí, cuál es su disco, su primer disco, fue un éxito. Todo estas canciones con las que uno crece en su adolescencia y su juventud temprano, ¿cómo se llama esto? De adulto contemporáneo, ¿cómo dicen? Es de los 80s, ¿no? Sí. 80 era así, ¿no?
Ah, no, entonces sí la tuve que haber oído.
Claro. Entonces, bueno, no queríamos irnos del programa sin poner algo, aunque fuera de este grupo y de ella. Y nos estábamos hablando de otra película, ¿no?
Carol, decíamos. Carol, ¿qué película? Es increíble. La película es un peliculón. Básicamente es una novela de Patricia Highsmith que cuenta la relación amorosa entre dos mujeres en los años 50. Ahora hemos traído series de los años 50, películas de los años 50.
Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que este momento de la historia es muy importante para el feminismo. Porque se dan todas estas revoluciones, estos grandes cambios de la mujer, estos cambios sexuales, estas libertades que antes no se tenían, la píldora anticonceptiva, el amor libre, todo eso que antes no existía, empieza a aparecer. Por eso muchas de las películas tienen este marco histórico, ¿no? De los 50, los 60. Y esta película, bueno, es un peliculón.
Sí, a mí me encanta porque hay un lenguaje, ¿no?, visual, que no necesita ver palabras, sino que simplemente el intercambio de miradas, los gestos, la atmósfera, ¿no?, los colores, toda una combinación de estilos. Y la película es muy, muy buena película.
Y es la historia de una mujer que no es una mujer que está en la pobreza ni está luchando contra... No, es una mujer rica, exitosa, glamorosa.
Enamorada de una más joven, 20 años más joven que ella.
Que la toma como su modelo a seguir, podemos decir, ¿no?
Sí.
Esa mentora que a lo mejor le causa admiración, siente admiración por ella, quisiera ser como ella, y entonces el amor se va dando en este contexto y lo que va a suceder.
Y la lucha del marido por quitarle
Claro.
A la hija.
Sí.
Y hay otra que se llama Little Children, de Kate Winslet, y es... una pareja, él sale a trabajar, ella se queda cuidando a los hijos, pero del otro lado es una mujer que sale a trabajar y él se queda cuidando a los hijos. Cuando van al parque se conocen, el amo de casa y la ama de casa, y ahí hay una relación. Entonces, ¿qué sucede cuando se dan cuenta sus respectivas parejas de lo que está sucediendo? Pero aquí también ver la postura del hombre siendo... amo de casa, o sea, llevar el cuidado a los hijos, el hogar, y esperar a que la mujer regrese al trabajo y ponga orden, ¿no?
Claro, todos estos cambios que ahora vivimos más.
Y es que a lo mejor a veces no nomás es de sino es económico.
Claro.
O sea, el poder que te da el dinero. O sea, a veces dices, no, es que no es que sea mujer, no es que sea hombre, a lo mejor sí, a veces sí es el machismo. Pero la mayoría es, yo creo que tiene mucho que ver el poder económico, ¿no?
Bueno, pues es que hay un dicho, ¿cómo dice? ¿El que paga manda?
Con dinero baila el perro.
Y a Brenda nos va a sacar una serie de dichos mexicanos.
With money dance the dog.
No, pero sí es muy difícil este ejercicio del poder económico.
Bueno, es que poder sin dinero está cañón.
No, pues no. No, es muy difícil. Y ahora que las dos partes de un matrimonio, por ejemplo, tanto el hombre como la mujer aportan, se dan otro tipo de conflictos, ¿no? Porque ya no hay uno que manda y uno que obedece. Ya te tienes que poner de acuerdo.
Sí,
y luego, si la mujer gana más que el hombre, bueno, eso ya es otro cantar también.
Es mejor.
Sí, bueno, no sé. O sea, son diferentes circunstancias que tenemos que enfrentar que antes no se enfrentaban.
Rápidamente, antes de que acabe el programa, en Netflix... puede ver unas, usted que es mujer.
¿Cuál?
Ninfómana.
Ah, ¿ahí está Ninfómana?
Sí, la 1 y la 2.
¿Ah, sí? ¿Y está buena? Yo no la he visto. Oh. ¿Me la recomiendas para esta noche?
fui a verla al cine.
Ajá.
Y aquí creo que está cortada.
¿En Netflix?
En Netflix está cortada.
Entonces ya no la voy a ver.
Bueno, pero parte de una mujer, sí, claro, una mujer teniendo el control de su cuerpo. Uh-huh. Por eso la película es muy buena. Sí, es muy, muy buena porque habla de cómo básicamente esta mujer escoge los hombres y los utiliza para tener un placer sexual.
No, pues sí es transgresora la película ya con el
la verdad
tema,
es
¿no?
que me habían hecho para que le hayan cortado partes a la película, o sea, sí va más allá de... Y el director es Lars, es danés, ¿no?
Uh-huh. Es de tus favoritos, ¿no?
El director sí, es muy, muy buen director. Y en esta película nomás vi la 1, la 2 no la he visto, pero... O creo que vi la 3 y me salté la 1 y la 2, porque nomás esa llegó al cine. Y la verdad, el cine, iba yo con una amiga, uh-huh. y estaba casi vacío el cine. Qué vergüenza, nos metimos oscuros. Nos salimos antes de que prendiera la luz. No se crea.
¿Sabes qué pasa? Que son temas que normalmente todavía son tabú.
Sí, pero pues...
¿No? O sea, no puedes ir a ver una película así porque, bueno, pues quién sabe qué vayan a pensar de ti. Pero nosotros no pensamos mal, se las recomienda a Brenda,
sí,
hay que verla.
Vaya a verla. Digo, véala ahí, y Historia de un matrimonio también está ahí. Está haz de cuenta que es Kramer contra Kramer, pero es... Está buena la película, ¿eh?
Bueno, Jorge Cuen Controles, muchas gracias. La próxima gracias, semana Jorge. Es nuestro último programa de este año. Y gracias, Brenda, por estar el día de hoy con nosotros.
No, al contrario, gracias por invitarme.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.